Buenos días a ustedes y bueno, gracias por la invitación.
Bien, como decíamos, entonces veía un par de artículos buscando información para el tema del bullying y había como una referencia en alguno de los artículos que leía que tiene que ver con diferenciar el acoso escolar del bullying. ¿Es correcto esto?
Mira, la situación, no todas las situaciones de acoso son bullying,
Ah,
¿no?
bien.
¿A qué llamamos bullying? A las situaciones de violencia entre pares, que consisten en hostigamiento, agresiones, intimidaciones, a veces solamente son burlas o indiferencia, en distintos contextos que tienen intención de daño y que son reiteradas y persistentes en el tiempo, ¿no? Un solo episodio no constituye bullying.
Bien.
Estamos hablando de cuando son una o varias personas en contra de una o varias personas, también pares, y que esa situación con intención de daño se produce persistentemente en el tiempo.
Bien, es decir, cuando llamábamos habitualmente, cuando tomaron de punto a alguien y cada vez que lo vemos,
Exactamente, sí.
bien.
Y lo más importante es que tiene la intención de producir un daño, ¿no?
Claro.
Y que son emergentes de violencia ejercida hacia las infancias. En muchos casos, en estas situaciones, hay una persona que la sufre, digamos que es la víctima, el agresor, y hay testigos que esas situaciones, si no son abordadas en un ámbito escolar, familiar y por un adulto, son situaciones que muchas veces van cambiando los blancos. El que en algún momento es testigo, que por omisión o por miedo o a veces excita al otro a que lo produzca, puede llegar a ser víctima o también van cambiando los roles. Circula la violencia en ese grupo y es lo ideal que haya la intervención de adultos para que esto deje de producirse, ¿no?
Esta violencia que se instala en los grupos, nos referimos, por lo menos en esta situación, a los escolares, ¿va contagiando al resto de los compañeros? Es una
Sí.
situación. Ok.
Sucede porque, te digo, los que son testigos no obran en favor de que esto se termine. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen miedo que les suceda a ellos y entonces incentivan y produce esta situación porque por miedo. Y por otro lado, la víctima, la persona que tiene el problema, que le está sucediendo en ese momento ese problema, también por miedo lo acalla o a veces va a la escuela, va a su hogar y lo cuenta lo que le está sucediendo y los padres naturalizan. Bueno, no te juntes con ese grupo, bueno, vos tenés que tratar de tal cosa o tal otra. Minimizan y naturalizamos los adultos la violencia y los adultos lo que tenemos que hacer es abrir un espacio de diálogo reflexivo y abierto como para que el niño o el joven venga a pedir ayuda y la encuentre, esté en un ámbito de confianza. Muchas veces los adultos tomamos como muy superficialmente esta situación y tiene que ver un poquito con la falta de valores que hay a nivel familia, ¿no?
Sí, claro, un poco estas personas que son las que acosan de manera violenta a algún compañero, generalmente también debe provenir de ambientes donde la violencia está tan naturalizada que para ellos tal
Sí.
vez sea algo cotidiano.
Son emergentes de la violencia ejercida
Claro.
hacia ellos mismos y donde ellos van a la escuela y buscan la necesidad de dominar al vulnerable.
Claro.
Entonces es un tema. Ahora, por ejemplo, hay en países como Finlandia, donde se emplearon programas donde el que está presenciando esa situación no la festeja, no la permite
Sí.
y donde se ayuda a la víctima y donde esto se corta porque se sabe que esa situación no es productiva para ninguno y
Claro.
el que la produce para sentir dominio, si no siente que domina a nadie, no lo sigue haciendo.
¿Cómo tienen que actuar los docentes? Porque la idea de aislarlos tampoco es positiva para la persona
No,
que
no, no, no.
sufre.
Siempre es abrir espacios de diálogo y reflexión.
Bien.
Yo siempre pienso, como profesional, que todo lo que tiene que ver con educar es lo que sirve. Educar en todos los niveles, a nivel familia, hacer este tipo de diálogo intersectorial que tenga que ver con familia, educación y sector salud, y todos estar atentos, ¿no? En general en las escuelas hay gabinete psicopedagógico y todo este abordaje tiene que ser a todo el grupo y en un tiempo sostenido, por esto que te digo de que los actores van cambiando.
Claro.
Y otra cosa que te quiero decir, si me das el tiempo,
sí, por supuesto,
es que muchas veces estas situaciones son mixtas. Uh-huh. Sucede un acto de hostigamiento que se sube a las redes, sucede de forma presencial y se sube a las redes. Una vez que se sube a las redes, los niños o los adolescentes entienden que el daño es menor porque no está en forma presencial. Y el daño es infinito.
Totalmente.
Es multiplicado porque se viraliza.
Queda estigmatizado.
Excede el contexto escolar y deja una huella que muchas veces es muy difícil de borrar.
Esa era mi siguiente intervención, mi siguiente consulta. ¿Cuánto tienen que ver en esto las redes sociales, no? Como uno a veces puede, no sé, verse influenciado si no tienen la suficiente educación en sus hogares, si son chicos que pasan mucho tiempo solos. ¿Cuánto influye eso que ven, que luego repiten, sin ningún mínimo de... O sea, ni siquiera lo piensan, lo repiten, se filman, lo suben. Es muy difícil.
Una cosa que vos decís y que es fundamental, pero fundamental, y me encanta que lo hayas dicho, es los solos que están estos chicos.
Claro.
Buscan una de las... de las posibilidades por las cuales acceden a internet, que tienen miles de posibilidades buenas, búsqueda de información, ayudarlos a tener que hacer la tarea. Nosotros nos íbamos en mi época a una biblioteca,
sí,
buscábamos. Ellos tienen todo el alcance de sus manos y está bueno que tengan acceso y qué sé yo. Pero esto de la tecnología sin control tiene que ver con que el adulto no esté involucrado en lo que hacen. Y es un contexto más donde habitan, y a ninguno de nosotros se nos ocurre dejar a un niño de 10 años que cruce, no sé, la 9 de julio,
claro,
sin mirar el solo y sin mirar el semáforo, pero sí los dejamos sin tener la alfabetización adecuada, estar uh-huh. frente a las redes durante un montón de horas. Y esto tiene que ver, y sin control, ¿no? Porque
sí,
esto tiene que ver mucho con el uso del teléfono. Hay chicos que tienen teléfono a los 6 años.
Claro,
una vez que vos
difícil.
Le das el teléfono a un niño de 6 años, tiene acceso a las redes. ¿Sí?
Claro, claro.
Estamos viendo chicos que ven contenido inapropiado a partir de los 8 años. Contenido inapropiado, me refiero a lenguaje inapropiado y a escenas de sexo y violencia.
Claro, a veces los padres nos preocupamos, perdón, doctora, a veces nos preocupamos,
sí,
porque no vean cuestiones que tengan que ver con lo sexual, pero es tan dañino o más la violencia que vemos en redes, y que ellos normalizan de una manera que asusta, porque por ahí uno va pasando y ve lo que están mirando y se impresiona con la
claro.
sangre o con la golpiza, y para ellos es como, no sé, como ver un dibujito animado.
Es como mirar un dibujito animado, pero esos son contextos que ellos habitan también.
Mm.
Entonces no tenemos que diferenciar la realidad virtual de la realidad física, porque todo es real.
Claro.
Lo que sucede en la virtualidad y lo que sucede en el mundo físico.
Uh-huh.
Y son los entornos que ellos habitan. Entonces los adultos debemos cuidarlos en todos los entornos. Eso me parece que es lo más importante, porque a mí me parece que los adultos no nos estamos involucrando en las redes, uh-huh, y no nos estamos involucrando en, por ejemplo, que un chico venga de la escuela y le preguntemos no solamente cómo te fue, sino ¿qué pasó hoy?
Claro, claro.
¿Eh? A veces las preguntas tienen que ser distintas, ¿no? Porque nos importa el éxito por ahí académico, y hay otras cosas, otros ámbitos donde no nos preocupamos y donde están sucediendo cosas que también las sufren.
O por allí preguntamos cómo le fue cuando sabemos que tiene una prueba, pero no se lo hacemos habitualmente.
Exactamente.
¿Qué pasó en tu escuela? ¿Qué haces en los recreos? ¿Qué sé yo?
Exactamente.
Ir a las cosas cotidianas que son donde sucede esto. Pero me parecía fundamental esta aclaración de diferenciar lo que es el acoso de lo que es el bullying, que es esto sostenido en el tiempo, sí, como redireccionado, un grupo de personas que siempre van sobre el mismo compañero, sobre el mismo niño, el niño o el joven, y también el papel importante, como usted decía, de los adultos, no solo en la escuela, sino principalmente en los hogares.
Sí, exactamente. Todo empieza por casa, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Vamos a estar con la tecnología full, espacial, no sé, levitando
pasa,
todos, pero va a seguir
con
siendo...
nosotros con nuestro propio apego a las tecnologías,
ah,
¿no?
Sí.
Ahora está circulando, sí, los invito a la audiencia a verlo.
Sí.
Hicimos desde la Sociedad Argentina de Pediatría una campaña que se llama, creo que Cortar y Pegar, algo así, que tiene que ver con que los niños y los jóvenes imitan lo que ven.
Claro.
Y no se las quiero spoilear, pero véanla. La campaña está hecha desde Faro Digital y Sociedad Argentina de Pediatría. Se llama Copian y Pegan lo que ven. Y ahí explico un poquitito yo bueno, todos los efectos que tiene que ver del ninguneo, ¿no? Cuando los padres están con sus propios dispositivos y los chicos quieren hablarles, y por ahí hay un meme que está circulando que dice, papá, escúchame con los ojos, ¿no?
Oh, porque tremendo.
En realidad están mirando su celular.
Bien, nos quedamos con ese mensaje, vamos a buscar la campaña, la vamos a ver y la vamos a difundir como, bueno, corresponde. Muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, muchas gracias, doctora, como siempre, tan amable para con nosotros. Que tenga buen día.